Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote y acompañando. Hace un ratito, pasadas las 4 y media, yo creo que eran las 5 menos cuarto, después de haber repasado con el profesor Nistal las últimas novedades sobre el coronavirus, hemos analizado un informe que dice que por los movimientos que se produjeron en los hospitales chinos, igual el coronavirus ya estaba en agosto en China. Han hecho los americanos un estudio, estadounidenses, no americanos, de cuántos chinos iban a los hospitales, y resulta que había tal afluencia que a lo mejor estaba ya en agosto el coronavirus en ese país. Bueno, cuando estábamos analizando esto, ha saltado la última hora de que Carmen Rodríguez Medel, la juez que investiga la posible responsabilidad penal del delegado del gobierno en la manifestación del 8M, pues que no anula la causa, no cierra el tema, como había pedido la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían solicitado más que el archivo de la causa. La causa que investiga, ya digo, la posible prevaricación del delegado del gobierno. La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían puesto en sus escritos pingando a la juez. La Fiscalía le había reprochado que comenzara a investigar el caso como si fuera urgente, contraveniendo el estado de alarma, y que eso había provocado indefensión. Que, bueno, la Fiscalía sugería ahí, bueno, que la juez no había actuado conforme a derecho. Y la Abogacía del Estado, en sus escritos, había hablado de una búsqueda voraz de indicios de delito. Búsqueda voraz de indicios de delito. Bueno, un juez tiene que buscar indicios de delito. No sé si con voracidad o sin voracidad. Claro, inevitablemente hay una sospecha sobre la actuación de la Fiscalía.
Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
La Fiscalía es un órgano que actúa con total autonomía, con independencia.
¿De quién depende?
En el desarrollo.
¿De quién depende la Fiscalía? Claro, Sánchez en este momento debe estar nuevamente arrepintiéndose mucho de aquello que dijo en campaña electoral. Hoy la ministra Montero ha tenido que defender a la Fiscalía. No solo fueron aquellas declaraciones en la campaña electoral que todos recordamos, sino que con una decisión con muy pocos precedentes, Sánchez puso al frente de la Fiscalía a Dolores Delgado, que hasta hacía unos días había sido ministra de Justicia. Ya digo que con estas decisiones de Sánchez, pues siempre se mira ahora con lupa lo que la Fiscalía haga. Pero Rodríguez Medel no se ha dejado presionar por lo que han escrito, lo que han pedido los fiscales ni la Abogacía del Estado, y tira para adelante con el caso. Ya lo hizo Rodríguez Medel llevando a Casado. Recordemos que Rodríguez Medel llevó a Casado al Supremo por el asunto del máster y envió al banquillo a Cifuentes. Otra cosa es cómo puede o no prosperar este caso. En el supuesto de Casado, que llegó hasta el Supremo, el Supremo rechazó la imputación de Casado y eso provocó que esta juez, Rodríguez Medel, archivara parte del sumario sobre Cifuentes. Lo que dicen los juristas es que la posibilidad de que prospere una condena por delito de Juan Manuel Franco, delegado del gobierno, por haber no autorizado, sino no impedido la manifestación. Es decir, vamos a ver, en España estamos en un régimen democrático. Las manifestaciones no se autorizan. Solo en casos muy graves se impide su celebración. Todos tenemos derecho a la manifestación, todos podemos salir a la calle. Es decir, que la prevaricación presunta de Franco tendría que demostrarse, para que se condenara a Franco, que no tomando una acción positiva de negar la manifestación, contravino el derecho. Es difícil, lo dicen los juristas, que dado el delito que se le del que se le acusa, pues que acabe, digamos que condenado por prevaricación. Otra cosa es que el proceso del 8 de marzo se haya convertido en un proceso sobre las responsabilidades del gobierno en la pandemia. No hubiera sido así si el gobierno no se hubiese negado desde el principio a reconocer las posibles negligencias. Se juzga si hubo prevaricación o no, pero al final se está convirtiendo esto en un juicio sobre la posible negligencia del gobierno de Sánchez. Si lo hubiera reconocido desde el principio, no habría habido problema. Como no hubiera tomado tanta relevancia el informe que ha hecho el forense sobre lo que hizo Simón y Illa antes del 8 de marzo. Dice el informe del forense, que hemos conocido por el diario El Mundo, que era fácil saber que la hecatombe se veía venir. Hoy a Illa le han preguntado sobre esta cuestión tras el Consejo de Ministros y ha respondido que no había en ese momento evidencia de transmisión comunitaria.
Respecto al informe del forense sobre el 8 de marzo, pues no voy a entrar a valorar actuaciones judiciales en curso ni voy a entrar a valorar un informe que no conozco. Simplemente le voy a decir que tengo total y plena confianza en el doctor Fernando Simón y que quiero recordar que España en ese momento estaba en fase de contención.
Bueno, lo que dijo el 3 de marzo en el Congreso y ya es que había transmisión comunitaria esporádica. Ya digo, el juicio del 8M no es el juicio sobre el COVID. Hay que aclarar si hubo prevaricación, hay que aclarar si hubo negligencia, pero si toda la vida pública española va a girar en torno al juicio del 8M, habremos hecho un mal negocio porque aquí hay asuntos mucho más importantes de los que ocuparse. También ha comparecido, tras el Consejo de Ministros, Iglesias, porque se ha aprobado el anteproyecto de ley de la infancia. Se le ha colgado esa ley de protección de la infancia como cosa suya, cuando en realidad eso estaba en marcha desde la época de Rajoy. Y ha respondido, dando su opinión sobre otra cuestión, sobre la Guardia Civil, de esta manera.
Sobre la desmilitarización de la Guardia Civil, si respondiera como líder de mi partido, le diría pues que el hecho de que los guardias civiles pudieran reunirse, pudieran manifestarse, pudieran sindicarse, pues como líder de mi partido me parecería muy bien. Como vicepresidente.
Otra vez Iglesias ha vuelto a utilizar la sede de Moncloa, la rueda de prensa del Consejo de Ministros, para hacernos propaganda sobre lo que él piensa sobre cómo tiene que ser la Guardia Civil. Ya lo hizo cuando empezaron las caceroladas contra el rey. Ahora nos ha endosado un acto de propaganda política utilizando los recursos del Estado al servicio de Podemos. Lo malo de esto es que ya no es una anécdota, sino que se convierte en una constante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora y recordamos los datos de hoy del Ministerio de Sanidad, que aseguran que no se ha producido ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas y ya van 3 días seguidos. Carmela Vallen.
Los datos de fallecidos siguen congelados y así desde el domingo la cifra permanece invariable en 27.136 personas, según las cuentas oficiales, que no registran ningún certificado de defunción en las últimas 24 horas, a pesar de las 5 muertes comunicadas hoy por Cataluña, 4 por parte de la Comunidad de Madrid, otras 4 por parte de Castilla y León, 3 por parte de Andalucía y 1 en Asturias. En la última semana y siempre según la estadística de sanidad son 50 los fallecidos, pero sí contamos los que a diario han comunicado desde el departamento de Salvador Illa, desde el pasado martes habrían sido 11 las víctimas mortales, en total 5 veces menos que las que hoy contabilizan en estos informes, con los que es imposible hacerse una idea de la situación real. Y lo mismo aplica al número de positivos. Hoy ascienden a 241.084 diagnosticados en las últimas 24 horas, más de la mitad de ellos en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Carmen. Y poco a poco vamos conociendo detalles del decreto aprobado hoy por el Gobierno que regirá la llamada nueva normalidad, que estará vigente hasta que se encuentre una vacuna y que entrará en vigor cuando termine el estado de alarma. Por ejemplo, sobre transportes, se tendrá que guardar durante 4 semanas las listas de pasajeros de trenes, aviones, autobuses que realicen viajes entre provincias. Susana Moneo.
Esta norma es para todos los transportes, aerolíneas, navieras, Renfe y las empresas de autobús con viajes interprovinciales. Tienen que mantener durante ese periodo mínimo los datos como el móvil, dirección y correo electrónico de los viajeros desde que compran el billete, para en caso de que se detecte un positivo poder contactar con todos los pasajeros. Será obligación además de los operadores del transporte ponerlas a disposición de sanidad si así se requiere. En cuanto a los aeropuertos, será AENA quien tiene que ayudar al servicio sanitario exterior para realizar los controles a la entrada de los pasajeros de vuelos internacionales.
Y en la bolsa, los pobres datos del PIB de la zona euro han servido de excusa a los inversores para retirar beneficios tras una larga racha alcista. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la economía de la zona euro se ha contraído un 3,6% en el primer trimestre. Es su mayor caída de la serie histórica. Hoy tocaba ya paso atrás en la bolsa, que ha subido en 12 de las últimas 15 sesiones. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,8% hasta 7.752 puntos. Han flojeado los bancos, Repsol y también la aerolínea hispano-británica IAG. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la IATA, estima que las empresas del sector van a perder este año en total cerca de 85.000 millones de dólares. En el mercado de deuda, la prima de riesgo empeora, aumenta hasta 94 puntos básicos. El Tesoro ha colocado cerca de 7.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en ambos casos con rentabilidades cada vez más negativas. El Tesoro cada vez cobra más a los inversores que colocan su dinero en estos títulos. Además, ha captado otros 12.000 millones con un bono sindicado a 20 años que ha recibido una muy fuerte demanda de inversores internacionales.
Y en los deportes, el alcalde de Madrid apoya que la ciudad acoja la final de la Champions de este año, Luis Munilla.
Final que todo indica, como adelantó en su día Antonio Ruiz, no se va a poder disputar finalmente en Estambul, así que la UEFA busca nueva sede. Y el alcalde Martínez Almeida apoya firmemente que Madrid sea candidata. Lo ha dicho en 13 Televisión.
Creo en primer lugar que sería una gran noticia. En segundo lugar, sé que hay gestiones al respecto, desde luego, y yo desde el ayuntamiento sí quiero mostrar el apoyo total y absoluto a que esa final de la Champions se pueda celebrar en la ciudad de Madrid. Se las condiciones de seguridad adecuadas, tenemos las infraestructuras y los servicios públicos que permiten acogerlo, y por otra parte sería un mensaje al mundo de que desde luego Madrid, aun a pesar del drama que hemos vivido, no se rinde y que Madrid está de vuelta.
Almeida reconoce de todos modos que es difícil e informa también a Arantxa Rodríguez que la UEFA de momento no tiene una oferta formal de Madrid. Hay noticia en las motos. La Agencia Mundial Antidopaje apela ante el TAS la sanción al piloto italiano Andrea Iannone tras dar positivo por esteroides. La Federación de Automovilismo le suspendió por 18 meses y la Agencia Mundial Antidopaje pide 4 años de sanción para Iannone. Y atención, esta noche al partidazo de COPE, con protagonista de lujo a las 11 y media para analizar la vuelta de la Liga. Va a estar el entrenador del FC Barcelona, Quique Setién.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos algunas nubes y 23 grados a estas horas. Mañana nos espera un día parecido, con alternancia de nubes y claros, con más calor, con temperaturas máximas de 26 grados en el centro. En cuanto al tráfico, todo tranquilo, solamente destacar obras en la M607, a la altura de Colmenar, en ambos sentidos. La Comunidad de Madrid ha registrado 48 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y 3 personas fallecidas en los hospitales de la región, según el informe de situación que publica a diario el Gobierno regional. Y la juez del 8M, Carmen Rodríguez Medel, ha rechazado archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tal y como había solicitado la Fiscalía. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos en plena desescalada y es verdad que hay algunas paradojas, ¿no?, que nos llaman la atención. Por ejemplo, sabemos ya cómo podemos tomar una caña en un bar o cómo podremos viajar todos ya entre autonomías y provincias a partir del 21 de junio. Incluso parece muy probable que asista público a los estadios de fútbol al final de este mes de junio. Pero poco sabemos de cómo los chavales van a terminar este curso, quiénes están volviendo a las clases y quién no, y sobre todo, cómo se plantea el curso que viene. Y también sabemos muy poco de cómo están afrontando los chicos este final de curso, cómo han pasado el confinamiento, es decir, cómo están llevando todo esto emocionalmente. Hay autonomías que han preferido que la apertura se posponga a septiembre, pero hay excepciones. Los centros que han decidido iniciar clases presenciales son, por ejemplo, por refuerzo o para estudiantes de fin de etapa o para cuarto de la ESO, bachillerato y FP. Mira, uno de los alumnos que ha comenzado a ir de forma presencial a su instituto el pasado 1 de junio es Pablo Arrieta, que estudia primero de bachillerato en el Colegio Eraín de San Sebastián. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido la vuelta?
Bueno, pues al principio fue un poco rara, porque había pues unos protocolos un poco raros en el colegio para volver. Todo pues antinatural, todos muy separados, como con un poco de miedo, pero también con alegría porque volvíamos a vernos todos, ¿no? Porque al final habíamos estado mucho tiempo lejos y sin poder hablar en persona y tal, entonces era todo un poco raro.
Cuando dices raro y dices unos protocolos extraños, por ejemplo, ahora mismo en el aula, ¿cuántos estáis? ¿Con qué separación unos de otros? ¿Cómo lo hacéis?
Pues ahora mismo estamos 16 en clase y están las mesas separadas por 2 metros.
Cuando lo normal es que fuerais el doble.
Sí, más o menos.
Vale. Mesas separadas, 2 metros.
Sí.
Vale.
Y todo indicado con cinta aislante en el suelo para ver exactamente dónde hay que colocar cada mesa.
Y luego por los pasillos, cuando salís al patio, ¿tenéis alguna instrucción o ahí es más difícil de cumplir, Pablo?
Ahí es más difícil de cumplir, pero están bastante encima en decirnos que nos quedemos con la mascarilla puesta, hay que tener 2 metros de separación entre todos nosotros, pero al final es muy difícil, ¿no?
¿Y a ti esto te causa qué tipo de sensación? ¿Te acostumbras, no te acostumbras?
La verdad es que al principio era bastante raro tener que entrar, lavarte las manos, lavarte los zapatos, estar todos con la mascarilla, al final era todo nuevo, ¿no? Pero vamos cogiéndole todos poco a poco, ya es como costumbre, ¿no? Vas a entrar en clase, te lavas las manos, los zapatos y entras. Entonces, poco a poco ya estamos cogiendo la costumbre, sí.
¿Tenías ganas de volver al aula?
La verdad es que sí. La verdad es que más que a estudiar, tenía ganas de volver a estar con la gente de mi clase, ¿no? Un poco para vernos a todos y el ambiente que hay.
¿Porque para ti ha sido duro el confinamiento y estudiar en casa?
Hombre, yo duro tampoco diría, porque la verdad es que ahora con las tecnologías pues estamos bastante conectados todo el rato, ¿no? Es las clases online o con Classroom o con cualquier otra aplicación que podemos estar conectados. Pero sí que se me hizo duro al principio, ¿no? Un poco raro todo, como sin horarios, sin nada, o sea, era un poco como fuera la rutina, ¿no? Y ya tenía ganas un poco de volver a la vida normal, entre comillas.
Entre comillas, como bien dices. Pablo Arrieta, gracias, que vaya la cosa bien y termines bien el curso.
Vale, adiós, buenas tardes. Muchas gracias.
También retos importantes para el profesorado. Rebeca García Cortés es profesora de secundaria y bachillerato en Madrid. Hola, Rebeca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En vuestro colegio habéis decidido no volver a clase este curso, pero tampoco sabéis muy bien cómo vais a volver en septiembre, ¿no?
No, de momento todavía no se sabe. Se barajan 3 posibilidades, ¿no? La que nos gustaría a todos, pero que es la más complicada, que existiese una vacuna y volviésemos con normalidad, el que se produzca otro nuevo rebrote y tengamos que estar de nuevo confinados en casa, o la más previsible de todas, que tengamos que volver con este escenario raro que decía el pobre Pablo, con unas medidas de seguridad bastante extremas por el bien de todos.
¿Has pensado también en cómo puede afectar eso a los chavales? Porque además tú has ejercido de profesora y de madre durante el confinamiento. Sí. No sé si has notado que les ha afectado de alguna manera en especial o no.
Bueno, yo creo que académicamente es muy diferente según en qué etapa se encuentren los chicos. La formación online, los cursos de infantil y primaria no funciona. O sea, eso está claro. O sea, los niños necesitan, todos, profesores y alumnos, necesitamos el contacto del aula diaria. Pero en secundaria y bachillerato los chicos tienen una mayor autonomía, se manejan mejor y pese a que ni de lejos es lo mismo a poder compartir el mismo espacio, sí que pueden avanzar, ¿no? Ellos conjuntamente con nosotros, echando todos muchísimas más horas de las que echaríamos normalmente en una educación presencial. Pero los niños, para los peques, es complicadísimo esto de la enseñanza a distancia.
Y el estar efectivamente en casa, sin horarios, como nos decía, aunque ya es otra edad, Pablo, ¿no? Pero bueno, sí, todo es muy raro. Yo creo que la educación emocional parece que se va a hacer más necesaria que nunca, sobre todo en el nuevo curso. Rafael Guerrero es experto en psicología educativa. Hola, Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Se ha hablado ya mucho en años anteriores de la importancia de tener educación emocional en los colegios. Había colegios que ya se habían subido al carro, otros que no, pero va a ser, yo creo que fundamental a partir de septiembre, ¿no, Rafael? Para afrontar muchos retos que tampoco sabemos muy bien cómo ha afectado el confinamiento a los chavales.
Desde luego, Pilar, tienes toda la razón, ¿no? Bueno, yo creo que la educación emocional es algo que es fundamental de siempre. Pero bueno, si algo ha puesto sobre la mesa y ha puesto en evidencia esta situación, esta pandemia que estamos viviendo, es que la educación emocional es fundamental, ¿no? Por esta situación de incertidumbre y de grandes emociones que estamos experimentando todos, ¿no? Independientemente de alumnos que sean más pequeñitos, más mayores, como el caso de Pablo, profesores como Rebeca, más de secundaria, bachillerato que profesores de infantil, etapa universitaria, ¿no? Al final, madres, padres, todos hemos pasado por muchas emociones en una situación de mucho estrés y de mucha incertidumbre y caos, ¿no?
Claro, porque una cosa es la cuestión académica, que ha habido sus problemas también, lógico, si es que nos pilló todo de golpe, habilitar de repente sistemas informáticos para que todo el mundo estudie y encima en diferentes etapas educativas es complicadísimo. Pero luego está también eso que apuntaba Rebeca, ¿no? Es que no es lo mismo, o sea, para muchos niños no es lo mismo el contacto con otros niños, con los profesores, es decir, el contacto directo, ¿no, Rafael? Con sí, esos amigos, con esos compañeros, ¿cómo va a afectarles esto?
Pues sí, como bien decía Rebeca, no tiene nada que ver, ¿no? No es lo mismo como el profesor se acerca al niño pequeño de la etapa de infantil a como el profesor de la etapa de secundaria y bachillerato se acerca a él y cómo los conocimientos se van adquiriendo de una u otra manera, ¿no? Los niños pequeños, desde luego, que necesitan apartar el plasma y los dispositivos tecnológicos para poder tener un contacto mucho más humano, mucho más directo. Y bueno, pues alumnos como Pablo, desde luego, como él decía, ¿no? Ya son otra generación y ya vienen con un aprendizaje, ¿no? Y con un recorrido donde los dispositivos tecnológicos están ahí y bueno, pues su adaptación ha podido ser mucho mucho mejor, ¿no? Consecuencias, Pilar, bueno, pues las estamos viendo, ¿no? Y veremos, ¿no? Porque también todo esto, como una situación nueva, pues veremos también qué consecuencias tiene, ¿no? Pero bueno, a nivel emocional, pues está generando muchísimo miedo en tanto en niños como en adolescentes, situaciones de mucha rabia, mucha frustración, mucha tristeza también, ¿no? Porque mucha gente ha perdido seres queridos, ha habido muchos planes que se han truncado. Y bueno, veremos, ¿no? Veremos como decía Rebeca, a la vuelta en septiembre, qué escenario nos espera, uh-huh. Pero sea el escenario que sea, Pilar, lo que sí que está claro es que va a ser una situación muy difícil y va a haber un periodo de adaptación, sobre todo para los más chiquititos, muy, pero que muy duro.
Rebeca, ¿tus hijos ya daban educación emocional en el cole?
Mis hijos sí, la verdad es que el cole de mis hijos en eso es chapó, incluso la tienen como asignatura extraescolar y está implantada en todos los cursos, como algo transversal, sí.
¿Será, crees tú, más importante que nunca en este nuevo curso?
Yo creo que es. Mira, Pilar, yo creo que durante este confinamiento ha sido lo único importante. O sea, yo me he pasado el día reivindicando como profesora y como madre que lo académico ahora mismo no importaba. O sea, esta es una situación extraordinaria que nos ha superado a todos en muchos sentidos y ninguno de mis alumnos, ni los mayores, ni mis hijos, ni nadie, llega tarde a nada. No pasa nada por aprender lo académico un poco más tarde. Y sin embargo era fundamental que estuviesen bien y que pasasen esta época del mejor modo posible. Entonces, yo creo que ahí los docentes hemos podido desempeñar un papel muy importante para echarles una mano lo que necesitaban y creo que también los padres de familias, que sé que es complicadísimo, o sea, que yo tengo tres niños pequeños y sé lo que es estar, porque la conciliación no existe, o sea, es mentira, ¿no? Es una gran mentira todavía, por desgracia. Sé lo que es estar en casa con ellos, con su cole, por cierto, mi admiración a los maestros de pueblo con niños de varios niveles escolares a la vez,
luego,
o sea,
también.
De verdad, porque de repente te das cuenta de lo que hacen otros a diario y dices, madre mía, qué poco lo he valorado hasta ahora. Pero lo único importante que a mí me parece que teníamos que tener sobre la mesa durante este tiempo era lo emocional.
Rafael, ¿estarás de acuerdo?
Todos.
Completamente de acuerdo. Vamos, yo lo que he ido escuchando a Rebeca es exactamente lo que yo he ido comentando tanto en otros medios de comunicación como en consulta a las familias, ¿no? No dejéis que una tarea académica implique un conflicto. No, porque como bien decía Rebeca, ya adquiriremos eso más adelante. Es que ahora mismo lo que se trata es de aprender sobre la vida, aprender de los errores, de los conflictos que puedan surgir y de las emociones que están surgiendo y que están a flor de piel.
Bueno, pues nuevos retos, desde luego, y muy importantes los que tienen los profesores, los educadores, los chavales de cara al nuevo curso. Rafael Guerrero, Rebeca García, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hola, Elena, que nos tienes que llevar a Rastreator.
Sí, Pilar, porque tener olfato es no pagar de más en las facturas. Y en Rastreator tienen comprobado que puedes ahorrar de media hasta, y atento a la cifra, 1.490 euros al año, que es un dinero. ¿Cómo puedes ahorrar tú? Es muy fácil, entras en Rastreator y ahí comparas todas las ofertas. Así vas a saber enseguida si estás pagando de más en tus seguros, en tus tarifas de internet, en la tarifa que tienes contratada en el móvil, en el préstamo, en tu hipoteca. Es fácil ahorrar con Rastreator. Ya lo sabes, Rastreator es tener olfato.
¿Tienes un tatuaje, Rosa?
Yo no. No.
¿Y los oyentes tienen?
Hoy sí tienen. Además, fíjate, José Miguel nos ha mandado una foto por Twitter de sus 17 tatuajes. Con eso te lo digo todo.
17 tatuajes, eso lo podemos publicar. Yo quiero verlo, ¿eh?
17
bueno,
tatuajes.
Hablamos
tiene.
De los tatuajes de los oyentes. Nos están dejando esos mensajes en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los excesos de mortalidad, los datos que da, por ejemplo, el Instituto Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística, son datos complementarios.
Claro,
los datos
yo no los cuento y los demás sí. Por lo tanto, es complementario. Que asuman la triste realidad. Aquí se ha muerto más gente que en ningún otro país.
255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias.
Los publirreportajes del ingreso mínimo vital. Si los ERTEs todavía han sido incapaces de pagarlos en una buena proporción, ya veremos qué pasará con esto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros, cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, hasta 25% de descuento en televisores LG, Sony, Philips, Hisense con envío gratuito.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los
¿qué
datos?
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos. Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de julio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los María. Encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, en 13.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Te voy a contar a esta hora con Pilar Cisneros lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Pues seguimos con el lío de los muertos. Sanidad congela el número de fallecidos a pesar de que las comunidades autónomas vuelven a notificar muertes.
Sí, la verdad es que no hay quien lo entienda. Un día más, el número total de muertos, según el gobierno, se mantiene en 27.136, pero las autonomías siguen registrando fallecidos. Hoy Cataluña 5, Castilla y León 4, Madrid 3, Andalucía otros 3 y Asturias 1. Sanidad no actualiza la cifra de muertes, aunque comunica 50 en la última semana. Además, tenemos todavía 84 nuevos contagios.
Un metro y medio será la nueva distancia de seguridad a partir del 21 de junio.
Además, el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros confirma que la mascarilla seguirá siendo obligatoria cuando termine el estado de alarma. Tendremos que llevarla durante este verano en todos los espacios públicos y también cuando no sea posible mantener la distancia social, que, como has dicho, pasará a ser de un metro y medio desde el día 21. ¿Durante cuánto tiempo? Pues aún no se sabe, pero va para largo. Nos queda mucho tiempo por delante hasta que Sanidad no dé por finalizada la pandemia.
La fase 3 ya permite desplazamientos entre provincias de la misma autonomía, pero ¿cuándo vamos a poder viajar a otras comunidades autónomas, Pilar?
Pues será, Fernando, a partir del próximo día 21, cuando finalice el estado de alarma. Desde esa fecha volveremos a tener movilidad sin restricciones por todos los territorios de España.
Algunas de las comunidades que aún están en la fase 2 se animan a pedir el pase al último escalón del desconfinamiento.
Sí, el lunes esperan alcanzar la fase 3, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, las tres provincias que quedan de Castilla-La Mancha, Toledo, Ciudad Real y Albacete. También Gerona y la ciudad autónoma de Ceuta. Sin embargo, Barcelona y Lérida seguirán en la fase 2. Madrid, Baleares, Aragón, Murcia y Extremadura en principio no van a pedir el cambio de fase.
Y la última clave, Pilar, la Liga arranca de nuevo esta semana, pero sin público en las gradas.
El Consejo Superior de Deportes tiene la última palabra sobre el regreso de los aficionados a los estadios. Eso sí, el Real Decreto aprobado hoy especifica que será en todos a la vez para garantizar la igualdad entre todos los equipos. El Real Decreto aprobado hoy abre la puerta a la posibilidad de jugar con público, como te adelantó ayer Deportes COPE.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora, te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
It's not every day that a zookeeper went to prison for murder for hire.
There are more captive tigers in the U.S. than there are in the wild throughout the world.
Animal people are nuts, man. They're all crazy.
Nuestro especialista en series, Javier García Arevalillo, viene hoy a hablar de uno de los fenómenos televisivos de los últimos tiempos. Y creo que Javier viene con una mezcla de sentimientos al respecto. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, más que mezcla, diría confusión absoluta. Porque es una serie que en su momento quisimos probar, o sea, quisimos ver ese primer capítulo. Y francamente no entendimos nada.
¿Pero nada porque la trama es muy complicada?
No, al revés. Lo que me deja anonadado es el fenómeno fan alrededor de esta serie, ese interés que ha despertado en los últimos meses a raíz del confinamiento. Yo creo que tiene bastante que ver, pero vamos, estoy todavía intentando
shock.
Entenderlo.
Bueno, sí. La serie en cuestión, atención, es una serie documental y es Tiger King.
La gente a la que le gustan los animales está loca. Puede que yo sea uno. No sé, pero son muchos. Están locos.
La gente que es más de monos es un poco diferente.
Vale, buen chico, buen chico.
Es un poco rara, pero la gente que es de grandes felinos son unos traicioneros de mierda.
Una pelea que ha durado décadas acaba de un modo estrafalario. Tiger King está acusado de mandar matar a una mujer.
Bueno, voy a ser muy claro.
Por favor.
Decidí terminar de ver esta serie porque resulta que es el documental más visto de la historia.
¿Qué me dices?
Y porque es un género, es que es alucinante, pero es que es un género que de entrada me atrae mucho, ¿no? La posibilidad de contar una historia real y que verdaderamente parezca un thriller. Pero conforme avanzaba la serie, mis reparos fueron creciendo.
¿Pero te gustó o te ha gustado o no te ha gustado? No lo tengo claro.
A ver, no la he disfrutado como si disfruté producciones parecidas que tienen el mismo fondo, o sea, perdón, tienen en el mismo fondo los mismos componentes, tiene un planteamiento llamativo que te va transportando por los hechos como en una especie de escalada de locura, que al final es lo que engancha, ¿no? Que no puedes creer que esto sucediese de verdad.
Mira, me lo vas a contar a mí porque yo no tenía ni idea del fenómeno Tiger King, como se lo vamos a contar a la vez a muchos oyentes que tampoco. Así que cuéntanos de qué va esto. ¿Cuál es el planteamiento?
Es aparentemente sencillo. Cuenta la historia de Joe Exotic, en Estados Unidos un personaje bastante famoso, y que era el propietario del zoo con más tigres y grandes felinos, vamos, del mundo. O sea, había más tigres en su finca, en su zoo, que en todo el, o sea, que en libertad en todo el mundo. Y narra especialmente su guerra particular con un activista de los derechos de los felinos.
Ajá.
Claro, con ese planteamiento, a priori prefiero ver un documental de tigres, no nos engañemos, pero la escalada es bastante rápida. Joe Exotic es un personaje diseñado un sábado noche tras una buena borrachera, es un ejemplar de esa extraña, extraña América profunda que resulta que es acusado de un complot para asesinar a su rival. Una rival, por cierto, de quien se sigue sospechando que asesinó e hizo desaparecer, seguramente a través de alguno de sus tigres, a su multimillonario marido.
Todo empieza con Carol Baskin, que en esa época era Carol Lewis, porque estaba casada con Don Lewis.
Vi a Don Lewis un mes antes de desaparecer y me comentó que sentía que su vida estaba en peligro.
Hay tantos giros extraños en esa historia que se podrían escribir varios libros con todo lo que salió mal y las mentiras que se han dicho.
Pero a ver, estamos hablando de una serie documental, quiero decir que todo esto es una historia real.
Exacto, con imágenes grabadas, ¿vale? Como documental.
Y donde se mezclan ahí acusaciones de intentos de asesinato, de posibles asesinatos, ¡qué barbaridad! Bueno, se mezcla lo exótico de la temática, el misterio de los crímenes, todo, Javier.
Sí. Y en general la fascinación por un submundo repulsivo, pero que engancha al espectador que no se acaba de creer de verdad lo que está viendo.
Pues no me extraña, porque desde luego raro sí que parece todo lo que estás contando. Como serie documental no creo que se parezca a otros documentales. ¿A cuáles se podría parecer?
Bueno, a dos que ya comentamos y que sí recomiendo encarecidamente, sin ningún ambaje, que son Wild Wild Country y Making a Murderer, que si, vamos, por recordar brevemente, Wild Wild Country es la historia de esa secta oriental que desembarcó en el estado de Oregón y estuvo a punto de ganar unas elecciones al estado de Oregón, que también es de absoluta locura, pero creo que tiene más enganche, o a mí me ha gustado más, y Making a Murderer, que es la historia de este, bueno, supuesto asesino y todo el juicio de apelación que hizo y que también es en el fondo es exactamente el mismo planteamiento, ¿no? Quizá en mi caso Tiger King haya pagado la factura de que ya he visto los resortes que utiliza antes. A muchos les parece el culmen de la locura cuando Joe Exotic decide presentarse a presidente de los Estados Unidos, que sí, eso sucedió.
¿Eso sucedió?
Parece un sí.
Vale.
Sí. Lo que no haya sucedido en Estados Unidos es porque realmente no ha
pasado.
¿Pero
cuándo sucedió esto?
Ni va a pasar. Pues recientemente, precisamente las últimas elecciones.
Tremendo.
Y lo que pasa es que no pasó el corte final ya. Candidatos, lógicamente. Bueno, parece, debo decirlo, un recurso de buen americano loco. Si quieres cambiar las cosas a tu favor, preséntate a presidente. Pero es un recurso que ya utilizaron, entre comillas, como hemos dicho, en Wild Wild Country, con el aliciente de que sí tuvieron opciones reales de ganar las elecciones a gobernador por parte de esa secta, así que no es lo mismo.
Hay un candidato independiente, Joe Exotic, que afirma dirigir el mayor zoo privado de tigres y produce increíbles vídeos de campaña.
No cambiaré mi vestimenta. Me niego a llevar traje.
Joe Exotic es el candidato con el que te tomarías una cerveza y dos.
Aunque se estuvieran riendo de él, era la estrella.
O sea, es que es tremendo ya solo el nombre.
Es
Joe Exotic. Joe Exotic, por favor, for president. Bueno, yo creo que ya estamos viendo un poco por qué ha generado tanto revuelo, tanta adhesión también, tantos fans. Yo creo que es porque es una historia demasiado loca para ser ficción. Y aún así no te gustó, Javier.
Mira, le he dado muchas vueltas, de verdad. Quizá es por el tono desagradable de fondo, los mimbres de ese inframundo que describe. Sé que es la superficie, pero la estética para mí también es importante y es desagradable.
Y de los puntos positivos, ¿cuáles destacarías?
Mira, seguramente el buen análisis sociológico sobre la adicción que generan estos personajes a su alrededor, ya no solo en redes sociales, sino sobre todo en las personas que estaban cerca suyo, y no solo Joe Exotic, de todos los que aparecen. Estamos más acostumbrados a asociar el fenómeno de las sectas a otros ámbitos, pero me gusta que en este documental hilen fino y muestren cómo los mismos resortes se aplican desde la cienciología hasta un cuchitril con tigres en la América profunda. El nexo de unión es la pérdida de sentido, de dirección del hombre moderno y la búsqueda de alguien con carisma que proponga una forma, vamos a decirlo, única, diferente de vivir.
Ya. Oye, ¿y en contra, además de esa estética que rodea este inframundo y que no te ha gustado?
A ver, su crudeza, o sea, que llega incluso al extremo de mostrar una muerte en directo. Mejor dicho, la reacción en directo de un personaje ante una muerte que sucede fuera del plano de la cámara, pero por encima de todo, la ausencia de un punto de luz, de esperanza, de referencia mínimamente positiva en toda la historia. En Making a Murderer era la honestidad de los abogados, y ojo, que tenían en común el mismo tipo de inframundo. Pero esos abogados, su diligencia, su integridad, aportaban algo de luz. En Wild Wild Country era la humilde pero firme oposición de los vecinos, del fiscal general de Oregón, en general de la justicia, del mecanismo de justicia estadounidense. Aquí, francamente, me cuesta ver algo de redención.
Bueno, por todo lo que estás diciendo, desde luego no es una serie para la familia, claro.
No. Fíjate que a quien sí le recomendaría verla es a los aficionados a los documentales, mejor dicho, a los semiprofesionales de este arte, porque al igual que las otras producciones mencionadas, estamos ante una obra magnífica en cuanto a guión. De verdad, es muy meritorio tener que reordenar todo el material audiovisual, buena parte del cual no se rodó pensando en este documental, para al final contar una historia que se va desplegando como un thriller. En este sentido, es una obra digna de estudio y muy recomendable, sobre todo para los profesionales de este mundo.
Bueno, Javier, como técnicamente no estamos ante una recomendación, aunque seguro que muchos querrán echar un vistazo a esta serie, ¿nos podrías adelantar algún estreno que estés esperando con ganas? Porque ya veo yo que, oye, habrá mucho aficionado, lo habrá visto mucha gente, pero yo creo que Tiger King como que no lo voy a ver. Así que
no, yo no es de las que francamente estoy recomendando recientemente.
Pero bueno, el fenómeno está ahí. Pero también que nos digas que existe, desde
exacto,
luego.
Exacto. Pues mira, para este mes de junio tendremos la suerte de ver el desenlace de una de mis series favoritas.
Si pudieras acceder al mecanismo de relojería del mundo y cambiar las manillas, ¿a qué día viajarías?
Si se confirma lo que pienso, cambiará para siempre nuestra forma de entender el mundo.
El tiempo siempre está contigo.
El Bey escucha todo lo que haces. Todo lo que dices.
Viajar en el tiempo ocurre de verdad.
las series Dark. Ya nos has hablado en varias ocasiones de ella. Te doy una última y breve oportunidad para vendernos de nuevo esta serie.
A ver, es ciencia ficción de la buena, de la que sabe ir más allá de lo efectista, viajes en el tiempo, paradojas temporales y una pregunta de fondo semejante a la que se plantea en Westworld, pero lógicamente con otro contexto, y es: ¿somos verdaderamente libres o estamos destinados a seguir a confirmar un destino prefijado? Plantear estas preguntas de calado y que estés al borde del sofá devorando palomitas de la tensión, de verdad que es uno de los méritos que mejor habla de las buenas series de ficción, en concreto esta Dark, que si aún no la has visto y te gusta el género, ojo, es un gran momento para engancharse, ver las dos primeras y llegar a tiempo para la conclusión, que será a finales de este mes.
Lo dice nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Siguiente salida, salón. Ha llegado a su destino, cocina.
Últimamente nos movemos de manera diferente. ¿Verti o falso? Y ahora que no vas a usar tanto el coche, ¿por qué pagar por un seguro normal? Con la póliza cuenta kilómetros, paga por los kilómetros que conduces por tan solo 99 euros. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters.
Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Dashbelt Auto volvemos con todo.
¿Con todo, todo?
Sí, escoge entre cientos de SEAT de ocasión garantizados con 4.000 euros de descuento en nuestra web y te lo entregamos en casa higienizado.
Ah, ¿con todo de verdad?
Con Dashbelt Auto volver es fácil. Encuentra la gama SEAT de ocasión con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, hasta 100 euros de descuento en portátiles HP con 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza y ahora nuestras baterías Eurorepar con un 20% de descuento. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una pareja se tatuó la fecha de su boda, 16 de octubre de 2020. Lo que pasa es que la boda se ha aplazado, pero el tatuaje ahí se ha quedado. Hablamos de tatuajes con los oyentes, Rosa.
Sí, Pilar, y hoy tenemos tatuajes de todo tipo. Aquí van unos cuantos.
Ni he llevado, ni llevo, ni voy a llevar.
Yo llevo tatuado en el antebrazo derecho un pergamino con la leyenda: donde vaya, donde mire, siempre estarás tú.
Pues nada, llevo una rosa de los vientos para ver si encuentro el norte, porque me lo hice en un momento que estaba más perdido que otra cosa.
Creo que quedan muy bonitos y muy exóticos a los 18 años, pero a medida que vas cumpliendo años hay que ver cómo se deteriora el dibujito.
A ver, mucho objeto con lo que os tatuáis, en inglés, en sánscrito, en árabe y en chino, que a lo mejor os lleváis una sorpresa, que a mí me pasó.
Ojito,
sí,
ojito.
Sí, sí, cuidado con eso, ¿eh?
Sí, aquí también dan gato por liebre, así que cuidado, pero aún así, de arrepentirse, nada.
Hola, buenas tardes, amigos. Tengo 48 años, pero cada vez que me echo un tatuaje, y el último me lo hice hace 2 años, pues mi padre me sigue desheredando. Lo que pasa que, bueno, ya te ríes un poco. Sí que es verdad que el primero me lo hice muy joven, con 20 años. Es la furia de la juventud, de los cuales luego te terminas arrepintiendo, porque me hice una flor en el tobillo y un sol en la espalda. Y al final esos dos tatuajes, si tiendes a buscarlos, no están. Así que nada, bueno, que tengáis una feliz tarde.
A su padre ha quitado. No le gusta.
Pero, no le gusta, dice la furia de la juventud. Bueno, eso se los ha quitado, pero tiene otros en su lugar. Te puedes poner, por ejemplo, el nombre de tu hijo y su fecha de nacimiento, nos cuenta el papá de Aymar, o aquí va también otra idea muy chula.
Yo tengo varios tatuajes en mi cuerpo, pero mi favorito y el que más me gusta y el que me tiene loco es el que me hice del primer dibujo que hizo mi niña cuando era muy pequeñita, que me representó a mí con ella. Y entonces yo lo guardé, el dibujo, y llevé y me lo tatué. Y vamos, hasta la tatuadora que me lo hizo se le saltaron las lágrimas mientras me lo estaba haciendo. La verdad que es súper bonito y mi niña está encantada porque va creciendo y va viéndolo ahí y siempre dice: mira, ese es mi dibujo. Y le encanta, y a mí me vuelve loco.
¡Hala! Pero qué bonito esto, qué emocionante, ¿no?
Sí,
ese,
sí, sí.
Pero ese primer dibujo, que saber cómo dibujaba la niña, ¿no? Porque imagínate, ¿no?
Pues ya ves.
Esos trazos ahí.
Sí, sí, sí. Ese sí que es un tatuaje único.
Qué curioso.
Sin duda.
Sí, sí,
bueno,
sí.
También los hay reacios al tatuaje. Este oyente dice que ni pensar.
No llevo tatuajes ni los voy a llevar. He visto cómo se los hacían a los amigos y parecían como cuando marcaban al ganado. Vamos, y no tengo ganas de arrepentirme. Y luego, que eso, cuando te cuelgan las carnes, lo que te has hecho hace 20 años no tiene nada que ver con lo que tienes ahora. Así que nada, un abrazo, que quiera que se lo pinte. Ah, y feliz Día de la Rioja, que es el Día de la Comunidad Autónoma.
Pues
estamos
nada.
Todos riojanitos de fiesta. Un abrazo.
Pues muchísimas felicidades, claro que sí. Y oye, es verdad eso, bueno, todo, que claro, luego te puedes arrepentir ya cuando tienes una edad y demás. Pero ¿duele? Nadie nos ha dicho si duele mucho, ¿no?
Lo
porque
que duele,
como tú y yo no llevamos, pues.
No, pero yo sí sé que duele, porque yo he estado presente y he dicho: yo, si Dios quiere, no me lo voy a hacer. Si duele,
tú has estado presente.
Yo he visto cómo se hacen. No como nos contaba este oyente antes. Cuando era un
pequeño. Que decía cómo se lo hacían de pequeños, ¿no?
Exactamente.
Al burro ahí.
Exacto, pero no. Claro que duele. Lo que pasa es que, bueno, si te gusta el resultado, merece la pena. Y lo que pasa es que, bueno, hay muchísimos tatuajes, miles de tatuajes. Pero ojito, si a ese tatuaje le pones nombre.
Hola, gente, buenas tardes. Era reacia a hacerme tatuajes, pero al final mi pareja pues me convenció y nos hicimos uno cada uno en la ingle con nuestros respectivos nombres. Bueno, yo ya terminé con mi pareja, pero bueno, tengo que decir que gracias a Dios mi hijo se llama igual que mi pareja, por lo tanto sigo teniendo el tatuaje con el nombre de mi hijo, o sea que no me ha importado estar separada del otro y seguir con el nombre de mi hijo. en la ingle. Venga, que paséis buena tarde, chao.
Pues mira, este ha tenido arreglo, pero es verdad, cuidadito con esto de los nombres, no se ponen nombres. Fíjate, todos recordamos el famoso tatuaje de Melanie Griffith con Antonio, ¿verdad? Y el corazón en el brazo, que al final se lo acabó quitando y además vimos por las revistas el proceso, que no es nada fácil, ¿eh? Quitarse un tatuaje, así que sin cuidadito con estas cosas.
Hay tatuajes también que son muy emotivos y mira lo que nos cuenta también esta costurera muy emocionada a la que le mandamos un beso muy pero que muy fuerte.
Aunque soy costurera, tengo pánico a las agujas y bajo ningún concepto en mi vida, planteo el que yo pudiera hacerme un tatuaje. Pero tuve la desgracia hace 3 años de que falleció una hermana. Ella antes de morir nos dijo a las otras hermanas que iba a ser una plumita, que iba a estar siempre ahí en el cielo, pendientes de nosotras. Entonces yo, en su honor y a pesar de tener pánico a las agujas, me tatué una plumita muy bonita, muy bonita. Y sé que siempre me acompaña y que siempre está conmigo. Un besito.
Qué valiente. Y qué valiente, ¿eh? No me gustan las agujas, pero mira. Bueno, esta es María, la escuchamos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mirad, a mí la verdad es que lo de los tatuajes no me gusta absolutamente nada. Mi hijo tiene 2 y cada vez que le veo es que de verdad no lo puedo soportar. Me horrorizan, no me gustan nada de nada. Y donde menos me gustan es en las novias. Yo lo de ver ese vestido blanco con los brazos tatuados, de verdad, lo siento, no me gusta nada de nada. Un beso.
Nada de nada. Bueno, a María no le gusta nada de nada, pero para recelosa de los tatuajes no hay quien supere a Charo.
Mira si le tendré manía a los tatuajes, que cuando yo conocí a mi marido, a la semana le invité a la piscina para asegurarme de que no tuviera ninguno. Muchas gracias, buena tarde.
Por si acaso, ¿eh?
Por si acaso, qué bueno.
Si llega a tener tatuaje, no hay noviazgo.
No me caso.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es una imagen que forma parte de una serie que el fotógrafo Raúl Belinchón ha dedicado a Valentina, una niña de 4 o 5 años retratada a finales del mes de abril en la azotea de su casa. Está en esta foto Valentina bañada por la luz de una primavera que todavía es fría. Valentina, pegada a una pared, proyecta una sombra grande que parece querer sofocarla. Valentina viste una sudadera rosa y sostiene en su mano una varilla sobre la que hay posada una gran pompa de jabón. Valentina ha mojado la varilla, ha soplado y ha conseguido el prodigio de una fina y redonda pompa que tiene la forma del mundo. Valentina mantiene sus manos muy quietas y sonríe con satisfacción, una satisfacción grande que condensa el instante. Está el prodigio y la maravilla, están fuera de Valentina pero también dentro. La pompa es bonita, muy bonita, como una gota de miel dorada que cae, como el olor del jazmín, como el tacto de una mano amiga. Y son bonitos los ojos de Valentina, que al ver la pompa dicen, estas niñas de mis ojos están hechas para las cosas bonitas. Y luego Valentina será mayor y las sombras crecerán y crecerán tanto que Valentina se intentará convencer de que las pompas, el olor de jazmín y la dulzura de una mano amiga son falsas ilusiones. Pero con obstinación. Con obstinación las pompas de jabón seguirán creciendo bajo la luz de la primavera y con obstinación las niñas de los ojos ya viejos de Valentina seguirán buscando con obstinación cosas bonitas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de tatuajes en la piel y de palabras para el alma, como hace o intentamos hacer siempre en esta compañía a través de la radio que siempre sigue, la radio que te acompaña y ahora en la radio, aquí en COPE, ya sabes, La Linterna con Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE. La memoria anual de actividades de la Iglesia en España es una oportunidad privilegiada para comprender no solo lo que la Iglesia hace, sino sobre todo lo que la Iglesia es. Como recordaba el secretario general de la Conferencia Episcopal en El Espejo, el hacer de la Iglesia manifiesta su propio ser. Tantas actividades que aquí se describen no surgen por generación espontánea, sino que son expresión de una Iglesia que anuncia el Evangelio, celebra la Eucaristía y da testimonio, mediante la caridad, del amor permanente que recibe. Históricamente hemos podido sentir algo de pudor por mostrar lo que hacemos, pero como apuntaba Monseñor Luis Argüello, la traducción numérica que lleva a cabo la memoria anual es necesaria, porque la raíz entra de lleno en la carne y está presente en la historia. Es necesario que la Iglesia exprese de forma transparente su colaboración al bien común, que se puede medir en muchos ámbitos diferentes. Por ejemplo, el del patrimonio, que siempre es posible redescubrir, y más ahora que necesitamos tanto reactivar el turismo interior. O el educativo, que va mucho más allá de la escuela. Esta memoria nos recuerda también que hay que ensanchar el horizonte de la mirada, que no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de otros, por muy lejanos geográficamente que se encuentren. En su actividad, la Iglesia refleja que somos una sola familia humana, que goza con las alegrías de sus miembros y lleva a sus hombros también todas sus penalidades.